mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Crianza Feliz, programa radial realizado por los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría de la Universidad del Cauca, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, Rico Buen Trato. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad en la niñez. Para esto estamos acompañados por la doctora Alexandra Melo, residente de pediatría, y los estudiantes de último año de medicina, Jenny Caterin Jojoa y Faiber Andrés Herrera. Muy buenos días, bienvenidos todos a la realización de este programa. Bueno, pues de acuerdo con un informe reciente de la UNICEF del año 2025, es primera vez a nivel mundial que la prevalencia de obesidad en la población escolar ha superado la desnutrición. Siempre la desnutrición había estado por encima de estos otros problemas, pero en este momento la obesidad supera en cifras la desnutrición infantil. Este cambio drástico en el panorama de la mala nutrición representa una amenaza para la salud, y el hecho de que represente esta amenaza para la salud en la población infantil también hace que amenace el desarrollo, el potencial de la niñez, y así como todas las comunidades y países. Este problema no tiene fronteras. El aumento del peso afecta a la población infantil y adolescente en todas las regiones del mundo, sin importar el nivel de ingresos. O sea, antes había un problema que parecía estar sectorizado en la población de menores recursos, pero ahora es un problema global, ¿sí? El 25% de menores de 19 años presentan sobrepeso, y en América Latina y en el Caribe se encuentran las regiones con mayores índices de sobrepeso. En Colombia, la situación refleja esta tendencia. Según la ENSIN, que es la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, en el año 2015, o sea, ya hace más de 10 años, el sobrepeso afectaba el 6,3% de los niños menores de 5 años y el 24% de niños entre 5 y 12 años y el 17% de niños de los adolescentes. En este contexto, entonces, los entornos alimentarios poco saludables están impulsando una crisis de malnutrición sin precedentes. Es que no solo se promueven dietas deficientes en nutrientes, sino que además se agrava la situación en países que aún están enfrentando la desnutrición infantil. O sea, ya empiezan a enfrentarse a dos problemas diferentes, ambos relacionados con la nutrición. Ahora, pensando en el contexto actual, vemos que los niños y las niñas y adolescentes están expuestos de manera constante a la publicidad de productos ultraprocesados en el hogar, en la escuela y en los espacios de recreación. Quisiera, o sea, decir que cuando hablo de productos es a lo que generalmente se les llama alimentos, pero debemos dejar de llamarle alimentos porque no son alimentos, son productos comerciales. Es una venta de un producto que solo busca la generación de ingresos y no tiene en cuenta el estado de salud de nuestra niñez y la población en general. Asimismo, la forma en que se exhiben estos productos en los supermercados y en las tiendas incrementan la exposición a alimentos y bebidas no saludables, promoviendo patrones de consumo poco nutritivos en nuestros niños. Este tipo de alimentación aumenta el riesgo de todas las formas de malnutrición, incluyendo el retraso en el crecimiento, la desnutrición aguda, ¿sí? Cuando hablamos de malnutrición, puede haber un niño con sobrepeso y a las mamás nos encanta ver los niños, ¿cierto?, bien rellenitos, pero esto no significa que esté bien nutrido y puede haber, por el contrario, niños desnutridos con sobrepeso y u obesidad. Entonces, la deficiencia de estos micronutrientes y está presente en este momento en nuestra niñez. Bueno, en primer lugar quisiéramos preguntarle a Faiber, cómo puede saber una madre si su hijo tiene sobrepeso o tiene obesidad y en qué momento debe preocuparse?
Muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo a todos los oyentes, estamos acá listos para hablar de ese tema tan importante. Bueno, pues respondiendo a esa pregunta, empecemos como por lo más básico, ¿no? Digamos que a veces en el Cauca nos gusta ver a los niños bien repuesticos, como bien dice, o gorditos. Y por eso lo asociamos con salud. Las personas lo suelen asociar con salud, pero ¿cómo saber cuando ese peso deja de ser normal y empieza a representar un riesgo? Es una duda muy común, ¿no? Muchos padres creen que un niño delgado está enfermo y que uno gordito está sano, pero pues la realidad es totalmente diferente, no es otra. Y aquí es importante hacer una diferencia. Primero hablamos de sobrepeso, que digamos que sobrepeso es cuando el niño tiene más peso del recomendado para su edad, pero aún no ha llegado, digamos, a ese nivel más avanzado. Si este sobrepeso pues no se identifica a tiempo y progresa, pues obviamente puede avanzar a lo que es obesidad, a lo que llamamos obesidad, que ya es una condición más compleja y pues obviamente con mayores riesgos para la salud. La forma más adecuada como tal de saberlo es a través del control de crecimiento y desarrollo. ¿Esto en qué consiste? Es donde el médico va a evaluar el peso y la talla del niño según la edad y lo va a comparar con unas curvas de crecimiento. Por tanto, pues si el médico le dice que el peso está por encima de la curva para su edad, esta va a ser una señal de alarma, muchas veces en forma de sobrepeso, que es el momento ideal para actuar antes de que avance a obesidad. Esto permite, digamos, identificar si el peso está por encima de lo esperado o no, y es una forma objetiva y segura de hacer el diagnóstico, ya que, digamos que a simple vista, pues puede ser difícil detectarlo, especialmente en niños pequeños. Además, digamos que es importante entender que la obesidad es una enfermedad, no es una característica física, una simple característica física. En casa, pues los padres pueden estar atentos a algunas señales de alerta que son las que voy a nombrar a continuación. Una, que el niño esté subiendo de peso muy rápido. Dos, cansancio al jugar o hacer alguna actividad física. Por ejemplo, si el niño prefiere quedarse sentado porque al correr pues se va a agitar, o le duelen los pies, debemos preocuparnos. También dificultad para moverse con facilidad. Digamos, si el niño tiene ronquidos o problemas para dormir. Y algo muy importante que no hay que dejar pasar es la típica mancha en el cuello. Esto es vital, ya que si ven que el cuello, las axilas o los nudillos de los dedos se ponen oscuros, como si estuvieran sucios de tierra y que no se quita, digamos, a lavar, eso se llama acantosis. Y es la forma en la que el cuerpo nos está diciendo que hay demasiado azúcar en la sangre y que el peso está haciendo daño en ese niño. Sin embargo, algo clave es que muchos niños con sobrepeso no presentan síntomas evidentes al inicio. Por eso, digamos que no debemos esperar a que aparezcan problemas. Y lo más recomendado es llevar al niño a controles periódicos, ¿no? Donde el profesional de salud pueda hacer una evaluación, una valoración completa y detectar cualquier alteración a tiempo. Y entre más temprano se identifique, pues más fácil será intervenir.
Claro, muchísimas gracias. Me parece importantísimo este aspecto de la identificación temprana y también la prevención. Sabemos que la salud y todo debemos tender a la atención primaria, o sea, a prevenir que las dificultades se presenten. Para esto es muy importante conocer lo que origina una situación de mala salud, ¿cierto? Para este caso, ¿cuáles son las causas, cuáles son las principales causas de obesidad infantil hoy en día? Pues me gustaría si la doctora Alexandra Melo, residente de pediatría, nos habla sobre este tema.
Muy buenos días, queridos oyentes. Respondiendo a la pregunta de la doctora Alexandra, esta es una pregunta bastante interesante, porque muchas veces pensamos que tanto el sobrepeso como la obesidad se debe solo a comer mucho, pero la realidad es que el problema es más complejo, dado que se combinan varios factores, tanto el entorno como el estilo de vida. La alimentación juega un papel fundamental. Actualmente los niños están muy expuestos a alimentos ultraprocesados, como lo decía la doctora Alexandra, como gaseosas, paquetes, dulces, comidas rápidas y productos empacados que al tener mucho azúcar, grasas y sal tienen pocos nutrientes. Además, estos alimentos suelen ser más fáciles de conseguir, más llamativos e incluso en muchas ocasiones más baratos que una comida saludable. A esto se le suma además la publicidad constante a los que los niños están expuestos. A través de mensajes de televisión, del celular, internet o los videojuegos, donde los productos se muestran como divertidos, ricos o especiales, y muchas veces vienen acompañados de personajes animados, juguetes o promociones que hacen que los prefieran y los pidan con más frecuencia. Poco a poco, esto ha generado un desplazamiento de alimentos importantes como frutas, verduras, leguminosas y preparaciones caseras. Otro factor muy importante que hay que tener en cuenta es el cambio en el estilo de vida. Hoy en día muchos niños pasan mayor tiempo expuesto a pantallas y menor tiempo jugando, corriendo o haciendo actividad física. El juego activo, que antes era parte natural de la infancia, ha sido reemplazado por actividades sedentarias. Esto hace que entonces gasten menos energía y se favorezca el aumento de peso. También influye mucho el sueño y las rutinas del hogar. Dormir poco o acostarse tarde altera ciertas hormonas que regulan el hambre y la saciedad, haciendo que estos niños entonces tengan más apetito o prefieran alimentos poco saludables. Además, hábitos como comer viendo televisión, no tener horarios fijos para las comidas, consumir bebidas azucaradas con frecuencia o usar la comida como premio castigo pueden favorecer primero el sobrepeso y con el tiempo llevar obesidad. En resumen, la obesidad infantil no depende solo de lo que el niño come, sino también influye el entorno, las rutinas familiares, el tiempo de pantalla, el sueño, la actividad física y los hábitos que aprende desde pequeño. Por eso, prevenirla no se trata de hacer dietas estrictas, sino de construir en casa un estilo de vida más saludable, equilibrado y sostenible para toda la familia.
Bueno, qué importante. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. ¿Y qué riesgos puede tener para la salud el tema del sobrepeso y la obesidad? Tradicionalmente pensábamos que eran riesgos solo para la población adulta o adulta mayor, pero hoy en día, con estas cifras de las que hemos hablado, pues Jenny Caterín, ¿nos podría contar si hay riesgos para los niños por estos temas?
Hola a todos, queremos que hoy se lleven consejos prácticos para cuidar la salud de los más pequeños en casa. Este es un punto muy importante, porque muchas veces se piensa que la obesidad solo afecta en la adultez, pero la realidad es de que desde la infancia, ya que puede traer consecuencias. Además, no solo es el tema físico o estético, es una condición que puede afectar la salud del niño desde edades muy tempranas. Hay gente que dice, no importa cuando crezca cuando crezca y pegue el estirón se adelgaza, pero ¿qué consecuencias reales vemos hoy en la consulta de pediatría? Ese estirón a veces nunca llega a compensar el daño que se ha generado. Hoy vemos niños de 8 o 10 años con hígado graso, que es la acumulación de grasa en el hígado, y que a largo plazo puede progresar a problemas más serios como fibrosis, algo que antes solo veíamos en adultos. También vemos problemas en las articulaciones, especialmente en las rodillas debido al exceso de peso para su edad. Sus piernas se pueden encurvar o sus tobillos pueden sufrir mucho dolor. Además, estos niños pueden presentar dificultades para respirar, cansancio al realizar actividades físicas y problemas para dormir, como ronquidos o pausas en la respiración durante la noche. Todo esto puede limitar su capacidad para jugar, correr y participar en actividades propias de su edad, y también afectar el rendimiento escolar, ya que el cansancio y no dormir también influyen directamente en la concentración. Y complementando esto, también hay cambios internos en el cuerpo que no siempre se ven, pero son muy importantes. Por ejemplo, los niños con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que es cuando el cuerpo empieza a tener dificultad para controlar bien el azúcar en sangre. Esto va a aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. También puede presentar alteraciones en el colesterol y triglicéridos, lo que conocemos como dislipidemias, y que con el tiempo pueden afectar la salud del corazón. Además, pueden aparecer otros problemas como hígado graso, presión arterial alta, dolores en las articulaciones, cansancio al hacer actividad física e incluso dormir, como ronquidos o pausas en la respiración durante el sueño. En algunos casos también pueden presentarse cambios hormonales como una pubertad más temprana de lo esperado. Y pensando a futuro, el impacto puede ser aún mayor. Un niño con obesidad tiene más probabilidades de convertirse en un adulto con obesidad y desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes o enfermedades cardiovasculares. Pero no solo debemos hablar de lo físico, la obesidad también puede afectar profundamente la salud emocional. Muchos niños pueden sentirse inseguros, avergonzados, ser víctimas de burla o aislarse socialmente. Esto puede afectar su autoestima y su rendimiento escolar y su bienestar emocional. Por eso, el abordaje y la obesidad infantil debe ser integral. No se trata de culpar al niño ni de hacer comentarios que lo hagan sentir mal. Tampoco se trata de imponer dietas estrictas. Lo que realmente necesitan estos niños es apoyo, acompañamiento, rutinas saludables y un entorno familiar en el que les ayude a crecer con bienestar, porque cuidar su salud hoy es también proteger su futuro.
Bueno, hay algún amplio sector de la población infantil que hoy en día presenta algo que le llamamos la sensibilidad oral. Y a esto se suman también niños con mayores compromisos que tienen dificultades en la masticación, en la deglución. E inclusive no son hoy por hoy compromisos de base neurológica, ¿no? Sino como de falta de exploración con los alimentos. Que pues estamos hoy con mi estudiante Darcy Charí, como la había anunciado inicialmente. Cuéntanos, Darcy, ¿cómo influye esto, el hecho de que se presenten estos casos de sobrepeso y obesidad en los niños, y qué estrategias desde la fonoaudiología pueden emplear los padres para prevenir estas situaciones?
Buenos días. Las dificultades en la masticación, la deglución o la sensibilidad oral son un factor invisible que influye hacia la obesidad infantil, ya que obliga al niño a modificar sus hábitos por pura necesidad funcional. Cuando masticar resulta agotador o ciertas texturas causan rechazos, el niño instintivamente elige alimentos blandos y procesados, que son más fáciles de ingerir pero mucho más calóricos, dejando de lado las frutas y verduras. Además, al no existir una masticación adecuada, se rompe el ciclo natural de saciedad, ya que la comida pasa tan rápido que el cerebro no recibe a tiempo la señal de que está lleno, provocando que el niño coma en exceso y convirtiendo un problema de funcionamiento de la boca en un riesgo metabólico. La clave está en entrenar a la boca de forma divertida y sin presiones, empezando por ofrecer los alimentos fuera de la hora de comida mediante juegos que involucren tocar, oler o incluso besar la fruta para que el niño se familiarice con la textura antes de morderla. También es muy útil cambiar la presentación. Si rechaza la verdura cocida por ser muy blanda, podemos ofrecérsela rallada o en láminas crujientes, permitiendo que sus músculos trabajen de formas distintas.
Sí, pues digamos que el tema de la alimentación, hablábamos ahora con la doctora Alexandra Melo, que hoy en día se complica un poco más, tanto por lo que ya hemos hablado en el programa de esta oferta de productos alimenticios que han reemplazado los verdaderos alimentos que debían estar consumiendo nuestros niños, y la falta de tiempo en muchas ocasiones de las familias para organizar la dieta de los niños, ¿cierto? Entonces es más fácil colocar un pastelito empaquetado que sabemos que no tiene ningún valor nutricional que de pronto colocar una fruta. También existe la queja de los padres, ¿no? Que cuando los niños llevan este tipo de loncheras sanas, regresan con la lonchera completa y no la comen, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve la necesidad de las políticas institucionales. Yo creo que que la política debía ser en las instituciones educativas, debía estar impactando un poco los alimentos que se pueden llevar, o sea, que los niños de verdad lleven alimentos, que en lugar de una gaseosita pequeñita, que ya las han diseñado también para que quepan en las loncheras, preferiblemente que lleve un tarrito con agua o agua con limón o agua con alguna fruta picada que le dé algo de sabor. Y bueno, pues vemos que sí, que la ven muy, que la tienen muy difícil los padres hoy en día, y también pues los niños, que son las verdaderas víctimas de esta situación.
Sí, doctora Alexandra, además, digamos, puede que haya un padre que esté comprometido con la nutrición de su hijo, sin embargo, socialmente va a estar expuesto el niño al ver que la mayoría de los niños llevan empaquetados, gaseosas u otros alimentos ultraprocesados, que finalmente estos, al tener aditivos, generan que el niño tenga preferencia hacia ellos y está entonces expuesto a un entorno que predispone a que tenga gusto por estos alimentos también.
Exacto. Entonces, los hábitos de la familia, lo que se acostumbra el niño a llevar, lo que se vende en las tiendas escolares, pues va a tener, debía estarse ajustando hasta llegar a una dieta pues razonable y más sana. Chari, ¿qué cambios sencillos se pueden empezar a realizar en casa para prevenir o tratar pues ya esta dificultad, y qué hábitos de familia ayudan a que los niños tengan una alimentación saludable a largo plazo?
Para transformar la salud de su hijo desde casa, el primer paso es recuperar el hábito de masticar, ofreciéndole alimentos que den un poco de trabajo a la boca, como morder una manzana en lugar de un jugo o trozos de carne en lugar de albóndigas, ya que esto activa las señales de saciedad y fortalece los músculos. También es fundamental sentarlos en la mesa sin pantallas, asegurándonos de que el niño esté bien sentado y con los pies apoyados, para que pueda concentrarse en los sabores y texturas de su comida, sin distracciones que lo lleven a tragar por impulso. Finalmente, involúcrelo en la cocina, dejando que toque, huela y manipule los alimentos crudos. Perderle el miedo al contacto con la comida es la mejor base para que su boca se sienta saciada, para probar cosas nuevas y saludables. Para fomentar una alimentación saludable a largo plazo, un hábito familiar es establecer tiempos de comida sin prisas ni pantallas, donde los padres le den el ejemplo masticando con calma y permitiendo que los niños experimenten con los olores y texturas de los alimentos en un ambiente relajado. Al hacer de la comida un momento de conexión y exploración sensorial, ayudamos al niño a desarrollar una relación segura con los alimentos, evitando que trague por ansiedad y permitiendo que su boca y su mente trabajen en equipo para decir cuánto y cómo comer.
Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero debemos ser reiterativos, ¿no? Nos decía la estudiante la importancia de comer despacio, y vemos como todo el entorno, ¿no? Los padres personalmente ya casi no coincidimos en los horarios de alimentación con los hijos. O sea, los padres tenemos un horario donde la hora de almuerzo es de 12 a 2, especialmente pues quienes tienen trabajos de oficina, y los niños salen de las instituciones educativas a las 2 o a las 3. Bueno, entonces vemos cómo hay que buscar este espacio, sea en la noche o levantarse bien temprano y hacer un desayuno de pronto más tranquilo, en familia y más sano, ¿sí? Dando patrones sanos de alimentación. Es que esto, para el 2030 se cree que una gran parte de la población mundial va a vivir con sobrepeso y obesidad. Todo esto se ha conjugado, ¿no? La falta de actividad física, los trabajos sedentarios, más los productos que nos venden como alimentos, van a tener cada vez mayor repercusión en nuestra salud. Y para los padres, para los profesores y para todos quienes trabajamos con niñez, pensemos cuando estemos dando la alimentación a nuestros hijos, cómo queremos que vivan su vida adulta. conocemos quienes también estamos en los centros de rehabilitación de adultos mayores, nos damos cuenta cómo tantas de las patologías, Alzheimer, Parkinson, todas estas patologías, los accidentes cerebrovasculares, tienen relación directa con la forma en que este adulto se alimentó en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Bueno, se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. Agradezco la participación de Alexandra Melo, la residente de pediatría, los estudiantes de medicina y fonoaudiología, y muy agradecida también con los servicios técnicos de nuestro editor Jesús Palechor.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.